Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:25 minutos, te decíamos, de este día lunes 24 de julio. Y llegaba un comunicado aquí a la radio desde la Asociación Verdad y Justicia de Mendoza, invitando a una gran manifestación que se hace justamente a las 9:30 en el Polo Judicial. Hoy a las 9:30 ya comenzó esta manifestación y estamos en comunicación telefónica con los familiares que llevan adelante esta manifestación en apoyo, ¿sí?, a las personas que están privadas de la libertad, porque el único derecho que deberían perder estas personas es el derecho a transitar. Sí, pero tendrían que tener derecho a estudiar, a poder comunicarse con sus familiares fuera del penal. Para eso estamos en comunicación telefónica con Nancy, que ella nos va a contar cómo es la situación que se vive hoy en los penales de la provincia de Mendoza. Buen día, Nancy, ¿cómo estás? Mariela, Pili, te saludamos desde aquí.
Hola, Mariela, Pili, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio que nos dan. Sea completamente agradecidos todos, porque bueno, estamos con unas causas que son falsas denuncias y en realidad no somos escuchados, somos mal vistos, así que bueno, desde ya muchísimas gracias.
Contanos un poquito cómo es la situación de los familiares de ustedes que están privados de la libertad hoy, porque el reclamo dice no a la prohibición de estudiar, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad de tener teléfonos públicos para que ellos puedan tener contactos con el afuera, con la familia afuera. Contanos un poquito.
Bueno, mira, como será ahora, en lo que más estamos haciendo hincapié es porque les quieren quitar los celulares. Ellos con los celulares están comunicados con sus familias, con sus hijos. Ellos con los celulares leen, pueden ver una película, estudian, trabajan, pueden leer la Biblia. Y bueno, hay un nuevo decreto que dicen que les van a quitar los celulares. También tenemos problemas con los depósitos, donde les rompen las comidas. El señor Petri dijo en una... en una conferencia fue que las falsas denuncias no existen, ¿sí?, cuando nosotros tenemos la seguridad de a quienes estamos defendiendo y por los que estamos luchando están con falsas denuncias porque están todas las pruebas a favor de ellos. El señor dijo que las falsas denuncias no existen y que todos los presos no son seres humanos, son escoria, que ni siquiera comida tienen que llevarles.
Nosotros sabemos de la mirada que tiene Petri con respecto a los derechos humanos, es decir, no tiene una mirada con respecto a los derechos humanos. Entendemos eso, entendemos que el gobierno de la provincia tiene una mirada con respecto a los derechos humanos que no es el que debería tener. Contanos un poquito qué pasa con la justicia. ¿Lleva adelante como tiene que ser las causas o es también cómplice de esta mirada del gobierno?
La justicia no es justa, no es una justicia justa. Acá mandan más los jueces que los fiscales. Es como yo te decía recién. Todas las pruebas están a favor de los detenidos y los siguen teniendo detenidos. Aparte, no respetan ni siquiera los principios de la Constitución Nacional, donde habla del indubio pro reo, toda persona, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, que pueden pasar el proceso en su casa, pero cuando una mujer los denuncia, mujeres despechadas, mujeres que están drogadas, o bueno, un montón de temas, van, los denuncia al hombre directamente, lo meten a la cárcel. No los dejan ni siquiera hablar, personas que ni siquiera han tenido antecedentes. Nada, el derecho de defensa tampoco existe para la justicia, ni tampoco los encargos han tenido antecedentes.
Hola. Hola, sí, yo te estoy escuchando perfecto. No sé si están escuchando ustedes la radio porque se acopla un poquito. Sí. Tendrían que bajar el audio para que podamos nosotros escucharlos bien y ustedes a nosotros. La verdad que nosotros entendemos esta situación porque, como decía al principio, el único derecho, ¿sí?, que pierde la persona que está justamente privada de la libertad es el derecho al tránsito, ¿no?
Idóneamente, ¿no?
Exactamente. Pero en este caso vemos vulnerados todos los demás derechos.
Preguntarte, Nancy, quizás si ves que en las estructuras gubernamentales, en las estructuras estatales, hay una intención o no de otorgar o quizás retraer y no avanzar en materia de la reinserción, claro, la reinserción de las personas que están privadas de su libertad a contextos quizás más sanos, como lo es quienes están más cerca de obtener su libertad, a reintegrarse a la parte laboral, a la parte social, o por lo contrario ves que es muy punitivo, que es muy como una justicia que quiere de alguna manera vengarse de quienes están ahí adentro.
Bueno, mira, para no contestarte algo a lo mejor que esté errada, te voy a pasar con uno de los abogados que nos acompaña en esta lucha, puede ser el doctor Santiago Nieto. Dale, ahí te paso.
Buen día, Mariela.
Buen día, ¿cómo estás, Pili? Mariela, te saludamos. Pilar preguntaba justamente si este sistema de los penales de aquí de Mendoza, más que tender a reinsertar a la persona que está privada de la libertad en la sociedad y darle la oportunidad de trabajar, de estudiar y de superarse, lo único que hace es castigar y vengarse, decía Pili textualmente, justamente por este error que a veces las personas cometemos.
Bueno, mirá, no solamente pasa en Mendoza eso, pasa en muchos lugares del mundo. Hay una idea obviamente que tiene que ver con el castigo, muy alejada de la idea constitucional y humanitaria de la reinserción del reo. La persona que se equivocó o que cometió un error o un desatino en la vida, obviamente la Constitución lo coloca en una situación de privación de la libertad a través de todo el ordenamiento jurídico del Estado, con la intención de corregirlo y reinsertarlo. Todas estas cosas las sabemos los abogados, las sabemos los jueces, las saben los fiscales, todos los órganos del Estado conocen lo que decimos, no estamos diciendo cosas novedosas. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, y el conocimiento humano y jurídico lo sabes desde hace cientos de años. El tema está en que creo yo, como abogado, desde el punto de vista técnico, que existe una suerte de, tal vez, temor por parte de los funcionarios, de quienes aplican la ley, de aplicarla correctamente. Porque los procedimientos y las leyes no son malas. Tenemos un procedimiento bastante interesante en el sentido internacional, es un sistema acusatorio adversarial, el sistema procesal que tenemos, donde le permite, evidentemente, probar cosas, cada parte prueba su teoría del caso, y si no hay pruebas, evidentemente la conclusión es el sobreseimiento en la etapa de la instrucción o, bueno, la absolución en la etapa del juicio. Son cosas muy sencillas, las sabe todo el mundo que vio una simple película de abogados, ¿eh? Lo que pasa es que no se aplica. Ese es el drama. Y no es porque los jueces desconozcan o los fiscales no sepan derecho, para nada. La gente sabe y tenemos un nivel de profesionales y de conocimientos jurídicos en Mendoza muy importante, y hasta se escriben libros, pero el tema está cuando se pasa del libro a la realidad.
A la práctica.
Sí, a la práctica. Ahí hay una suerte, creo yo, y voy a hacer eco de las palabras de un juez que creo lo pueden buscar en el canal Sijun que está. Dice un juez, en un momento, son palabras de él, de un tribunal oral, dice, nos surge por ahí el miedo y el principio de la conservación del empleo, dice, porque tenemos miedo a veces. Y bueno, no son palabras mías, son palabras de un juez que no voy a dar su nombre, pero está en YouTube, se puede ver, y yo creo que pasa por ahí. La preparación de nuestros jueces es muy buena, de los fiscales es buenísima. El tema está en que hay que hacer y aplicar la ley, que cuando no hay pruebas, evidentemente hay que sobreseer al imputado. Y punto. no hay otra forma, y tampoco se lo puede tener sometido a un proceso durante años, cuando buscamos en la cantidad de años encontrar lo que no encontramos en uno o dos meses, para poder lograr aplicarle a esa persona algo que no corresponde. No sé si me entiendes. Si cuando
sí, vos perfecto.
Prolongás la investigación, ¿en búsqueda de qué? Si no lo encontraste en los primeros meses, no lo vas a encontrar en años, y lo tenés a la persona subida a un proceso, a veces privada de libertad y a veces no, y las personas que no están privadas de libertad y están sujetas a un proceso también sufren, porque se sufre por el estigma y etcétera, y muchas cosas que pasan por estar atado a un proceso penal. Eso es lo que pasa. Reivindico, los jueces y los fiscales tienen conocimientos muy buenos sobre el derecho. El tema está en ese punto donde parece que nos falta a todos, inclusive a los abogados particulares, dar ese salto de decir, bueno, esto, cuando no hay pruebas, no hay pruebas, y hay que decirlo, y por eso estamos acá, para decirlo. Cuando no hay pruebas, no se puede seguir adelante con las detenciones y tampoco se puede condenar.
Además de este motivo por el cual usted como abogado está hablando, yo diría que también para que el sistema sea eficiente hay que tener los fondos, digamos, el presupuesto para poder llevar adelante un sistema eficiente, ¿no? Un sistema que, por ejemplo, permita estudiar, y eso significa, obviamente, una inversión para poder tener, la posibilidad de que se instruya, se capacite, se trate, porque hay un montón de cuestiones también de salud mental, y para eso hay que tener presupuesto. ¿El Estado está dispuesto a invertir en estas cuestiones?
Y esa respuesta yo no la tengo, pero creo que por donde iría la idea que planteé recién sería en que el Estado, el gobierno o el Poder Ejecutivo, para ser más técnico, debería darle un mejor respaldo a los jueces y a los fiscales en el punto de decirles, bueno, señores, ustedes apliquen la ley, porque a veces la política, que por ahí, queriendo o no queriendo, impregna la justicia en la etapa que sea, por ahí la política busca votos. Y nosotros acá estamos en otro mundo, estamos tratando de hacer justicia, y los votos nos van por la justicia. Entonces, evidentemente, los gobiernos de turno deberán, de alguna manera, sacarse la idea de la cabeza de que buscarán votos a través de si conviene políticamente hacerse los más duros o los más flexibles, claro, al momento de conseguir los votos. Creo que si los gobiernos de turno dejasen ese clientelismo que están buscando, donde dejarían a los jueces y la fiscalía aplicar la ley, porque ellos saben perfectamente cuál es la ley. Cuando no hay pruebas, no hay pruebas. Esto no hace falta entrar en tecnicismo, ni en el número de artículos, ni en las constituciones, ni en tratados internacionales. Es muy fácil. Para cualquier ciudadano de a pie, cuando no hay pruebas, se debe absolver. Nada más. El derecho puede ser muy complejo, pero es tan simple como eso.
Bien, díganos entonces qué va a pasar ahora en esta manifestación. ¿Van a presentar algún petitorio? ¿A quién? ¿Qué respuestas son las que esperan? ¿Cuáles son las expectativas?
Y siempre esperamos que alguien nos reciba. Hoy no tenemos petitorio, hemos presentado petitorio ya muchas veces, pero hoy no tenemos eso, no tenemos escritos, pero sí estamos esperando que alguien nos reciba, podamos conversar estos puntos que son de política judicial, para poder, de alguna manera, hacer una mesa de diálogo, porque la idea nuestra es hacer una mesa de diálogo, no, que estén integrados los abogados defensores, que a veces somos dejados de lado en cualquier tipo de discusión, no solamente las discusiones parlamentarias cuando se hacen las leyes, sino también en la política judicial. Se invierte mucho en conocimientos, se invierte mucho en congresos, etcétera, y está bien, y está muy bueno que se haga, pero creo que debe tomarse en cuenta los abogados particulares, los abogados que todos los días ejercemos la profesión y tratamos de que se haga justicia. Por eso queremos que nos reciban y podamos charlar, a ver si en algún momento se puede hacer una mesa de diálogo y en algunas decisiones que se tomen se nos pueda llamar y tratar de dar, aunque sea nuestra opinión. No queremos decidir, pero queremos opinar, nada más.
Gracias, doctor, por este contacto. Agradecerle, quedar a disposición para todo lo que quieran comunicar, para todo lo que quieran denunciar. Los micrófonos de Parar la Olla y de Radio Comunitaria Cuyum a disposición de ustedes. En nombre suyo, gracias a Nancy también y todo nuestro apoyo desde aquí.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Bueno, ahí hablábamos con familiares y con el abogado de la Asociación Verdad y Justicia de Mendoza. Ya están ubicados ahí en el polo judicial, desde las 9:30 de la mañana, tratando de que los reciban las autoridades para poder tratar justamente estos puntos. No a la quita de celulares, no a la prohibición de estudiar, no a teléfonos públicos en cárceles hacinadas, no a la prohibición de estar en contacto con nuestros familiares con videollamadas, sí a mejores controles del uso debido de los mismos, sí a la búsqueda de alternativas. Están dispuestos a poder avanzar en esto, porque entendemos que el único derecho que pierde una persona privada de la libertad es justamente eso, a transitar, nada más.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.